tramas. Que el sentido de las cosas está en encontrar ese sentido en una trama. Lo interesante de las tramas es que demuestran que en la profundidad también hay superficies. Que las tramas más interesantes, las que clamo, las que ruego y las que pido, son las tramas imprevisibles. Son las tramas imposibles.
Tramas.
Continuamos en Tramas. Hoy, las búsquedas de un otro en el mercado del deseo, con Florencia Pavoni.
¿Sabés que hay, en esto que estás diciendo, hay algo que podríamos completar? Podrías completar, si de tips se trata. Mayores de 50 años, ¿qué otros rasgos se pueden mencionar, podés mencionar, identificando a esos modelos o prototipos de usuarios?
Es una pregunta difícil, no quiero decir nada que pueda ofender, inconveniente. La verdad es que mi estudio, obviamente, como decías antes, no es puntualmente un estudio de la praxis de estas aplicaciones, porque creo justamente que los usuarios se apoderan de las plataformas de modos diversos. De hecho, hay gente hasta vendiendo carteras en Tinder. Lo que sí puedo decir sobre algo que tenemos en común los usuarios en estas aplicaciones es que somos sujetos muy exigidos.
¿Por qué razón?
Por esto que hablábamos antes del tema de la competencia. ¿No? Uno está exigido no solo por adoptar estas estrategias de levante, de seducción que demandan específicamente estas aplicaciones, sino porque uno también continuamente tiene que estar compitiendo contra una competencia invisible. Uno no sabe con quién está compitiendo al lado, no es como un bar que más o menos lo veo. Pero somos sujetos sumamente exigidos. Tenemos que estar continuamente disponibles, continuamente buscando, siempre presentes. Obviamente vivimos y seducimos según las cadencias que nos imponen estos aparatos tecnológicos. Es muy normal también, obviamente, hoy por hoy ofenderse cuando alguien no te responde un mensaje en 5 segundos. Inmediatamente es un signo de desinterés. Entonces, por más que tengamos 50, 30, 20, creo que lo que tenemos en común es que somos sujetos sumamente exigidos y sujetos que tienen, digamos, una preocupación por su soltería que roza justamente su preocupación por la soledad, que para mí hoy lo experimentamos como algo que es lo mismo.
Florencia Pavoni, licenciada en Ciencias de la Comunicación.
¿Sabés? La pregunta, que tenía cierta dosis de trampa, admito esto luego de haberla hecho y de haber escuchado tu respuesta y tus comentarios, apuntaba a si desde el estudio de esas publicidades no se podía inferir ¿a quién destinataria o destinatario iba destinado ese conjunto de imágenes, de músicas, de colores, de qué más? Hay en la publicidad.
Yo le digo de épica romántica, ¿no? De escenas. Yo creo que, a ver, si tengo que ponerme un poco, no sé, en usuaria de Tinder, yo creo que claramente hay un gran público femenino al que está apuntado esto. Pero también creo que es un público general, como te dije antes, porque tanto hombres como mujeres de todas las edades estamos preocupados realmente por gestionar nuestra soledad, porque claramente es habla de nuestro estatus, ¿no? Cuando llegamos a determinada edad, a las mujeres también se nos mira mal, porque digo, claro, si está sola es por algo, no se la debe bancar nadie. Y también a los hombres, cuando llegan a determinada edad y están solteros, ya no son material. Ya no son material para...
Saldos.
¿Cómo?
Mesa de saldos.
No, pero ya no son material, digamos, potable. Digo, para algo también está solo. Entonces cargamos justamente con este determinismo afectivo que la cultura nos impone para eventualmente emparejarnos y abandonar este camino de soltería. Y bueno, las aplicaciones son una forma de gestionar ese camino.
¿Por qué buscamos a un otro? ¿Y por qué lo buscamos como lo buscamos? La búsqueda y el cortejo amoroso en los tiempos que corren se ha convertido en un nicho más de mercado, un campo de acción de la vasta industria de las emociones que año tras año presenta cada vez más novedades y necesidades al público consumidor, con artefactos renovados, nuevos códigos de lenguaje y rituales más o menos mágicos, el cortejo amoroso opera hoy en el complejo mercado del deseo, el medio ambiente donde se configuran de una forma muy particular las relaciones sociales vinculadas por el afecto y el deseo. Se trata de un espacio de articulación cada vez más abstraído de su materialidad y de la corporalidad de los sujetos implicados, y cada vez más atravesado por lógicas de regulación económica. Pues en definitiva, eso es, un mercado de intercambio basado en la oferta, en la demanda y en un entramado de tácticas y estrategias para obtener lo que uno busca. Cita perteneciente al texto El ideal romántico en las publicidades de Tinder y Happen, de Florencia Pavoni.
¿Sabes? Vamos a hacer una especie de juego que tiene que ver con la temática que indagaste o camina por algunas veredas de la temática que indagaste y que está abordada desde otro lugar, pero a partir del fragmento de una novela. Mauro Libertela es un autor a algunos años y muy poquitos más que vos, de los que tenés vos, que publicó no hace mucho Un reino demasiado breve, donde, entre otras cuestiones, se plantea cómo surge el amor. ¿En qué escenas irrepetibles se funda la atracción entre dos personas?
Hoy con un like, quizás.
¿Y cuándo se empieza a agrietar eso que parecía irrompible? A partir de estas tres preguntas básicas organiza una novela situada en 2007, pre-aplicaciones.
Totalmente.
¿Verdad?
Casi en el albor de Facebook, digamos.
Tal cual.
Antes de redes sociales.
De redes sociales. Y tenés un fragmento. A ver qué lectura podés hacer, pero desde el hoy. ¿Por qué a partir de cierto momento Julián ya no puede estar solo? ¿Qué extraña patología lo empuja a buscar una pareja casi inmediatamente? Acaba de romper con su amor anterior. No lo sabemos, pero lo cierto es que al poco tiempo de terminar con Florencia, conoce a Laura. Las circunstancias de ese primer encuentro son como siempre casuales. Uno de los grupos de amigos de Julián, los del colegio secundario, de pronto, casi milagrosamente, conoció a un grupo de chicas un poco más jóvenes que ellos. Todo era un cliché de la adolescencia. Se quedaban toda la noche escuchando discos, fumando porros, usando remeras de rock. Casi no tenían trabajo porque vender su tiempo les parecía absurdo y horrible. Y se veían todos los días porque la edificación de un grupo de amigos es también un apostolado, un trabajo de una enorme rigurosidad. Y cierro con esto. Cuando los dos grupos, el de ellas y el de ellos, se mezclaron, hubo un primer momento de adrenalina y de confusión. Era evidente que se iban a armar un par de parejas, aunque fuesen solamente amores de verano o intentos fallidos.
Muy bueno.
La forma de buscar al otro
y
a la otra.
Bueno, hablando de la búsqueda, algo que creo que pone muy en evidencia el párrafo que leíste, y sin importar justamente la época en la que estemos, mientras sea moderna, creo que el leitmotiv de nuestra época romántica es la búsqueda, ¿no? Uno continuamente está, uno busca trabajo, uno busca tener un hijo, uno busca una casa, uno siempre está buscando. Ya no estamos en la época de mi abuela, donde ella siempre me decía, ya va a llegar, Florencia. Ahora yo soy responsable, incluso con estas aplicaciones, incluso también sin ellas, de salir a buscar, ¿no?, una pareja. Y eso que mencionaban del protagonista, de que ya estaba buscando, ya estaba, digamos, emparejado con Laura después de haber cortado con Florencia, es muy propio de esta época. Creo que uno de los reflejos que uno tiene cuando termina una relación, justamente, que es bajarse Tinder para saber qué hay en el mercado, para saber incluso uno cuánto vale, cuán likeable es. No por nada estas aplicaciones nos informan continuamente los likes que recibimos, los matches que conseguimos. Entonces, bueno, esta cuestión de la búsqueda, mientras sea moderna, creo que siempre está presente. Pero
en el mercado del deseo, Florencia, por ejemplo, el saber a qué distancia está el otro, ¿tiene sentido?
Completamente.
¿Por qué?
Por la cuestión de la inmediatez. Creo que somos sujetos muy ansiosos y en estas, digamos, en estas configuraciones de conexiones, como diría Bauman, de bolsillo, que uno saca cuando quiere usarlas y las devuelve al bolsillo cuando ya no las quiere, el tema de la inmediatez se conecta un poco con lo que te mencionaba antes del on demand, ¿no? Lo uso cuando lo quiero y cuando no lo quiero lo descarto. Entonces el tema de la cercanía creo que es uno de los filtros más utilizados en aplicaciones como Tinder, Happen o Bumble también.
Retomemos, porque quedó simplemente como una mención al pasar y no es menor para tu investigación, esa épica de la cual hacías referencia y que transpiran las publicidades.
Es una épica tan contradictoria realmente. Poniéndome un poco en cuestiones metodológicas para que se entienda, yo hice un estudio de 25 publicidades de Tinder y Happen que se muestran en YouTube. Es decir, videos que se nos muestran para y que comunican estas aplicaciones para que nosotros las descarguemos, ¿no? En estas publicidades lo que yo encontré, la gran contradicción que yo encontré, es que recurren a escenas típicas hollywoodenses casi, quizás obviamente ayornadas a la estética cool, hipster, multirracial, europea, a la que estamos acostumbrados ahora a través de los medios, a través de Instagram y a través de internet. Pero justamente la contradicción que yo encontré es que Tinder y Happen realmente tienen la posibilidad técnica de barrer con todos estos estereotipos monógamos, excluyentes, románticos. Es decir, nos pueden conectar con una multiplicidad de personas. ¿Por qué quedarnos con una? Entonces, eso fue, digamos, la gran contradicción que yo no comprendía estas aplicaciones. Y también no la comprendía a raíz del odio que mucha parte del periodismo reaccionó contra estas aplicaciones. Me acuerdo un artículo de Vanity Fair que fue muy popular en su momento, que posicionaba a Tinder y Happen, estas aplicaciones, como las responsables, y marco responsables en mayúscula, del apocalipsis del romanticismo, ¿no? Entonces encontré que había algo en nuestra cultura romántica que todavía no recibía con buen grado la tecnología, ¿no? Como un medio, como un facilitador para conectarnos. Entonces, bueno, esta épica romántica es claramente contradictoria, porque por un lado estas aplicaciones usan estas escenas. Claro. Estas escenas.
Eso es lo contradictorio.
Claro, ¿no? Estas escenas, pero por otro lado existe, digamos, una gran resistencia de concebir como románticas estas aplicaciones. Y creo que justamente estamos viviendo una época muy interesante para estudiar este tipo de cosas, porque por un lado nuestra cultura romántica, nuestros consumos culturales, por decirlo así, todavía mantienen muy firme este modelo monógamo, heterosexual, obviamente caucásico, de pareja, ¿no? Obviamente siempre vinculando el amor con esta cuestión, viste, del sacrificio, de la gran odisea, de esta experiencia que nos mueve el piso, que nos configura como, o sea, digamos, y que es trascendental en nuestra configuración identitaria. Pero por otro lado, en nuestras prácticas justamente adherimos y adoptamos mecanismos, plataformas, tecnologías que realmente quizás en su funcionamiento tienen muy poco de románticas. Tienen, digamos, responden muy poco a esta literatura o estas expectativas imaginarias que tenemos o que nos gusta consumir culturalmente, ¿no? Yo me acuerdo siempre en las charlas de café con mis amigas era O sea, las anécdotas reales era que ellas me contaban lo que había pasado con sus citas de Tinder y por otro lado que me cuenten sus angustias porque justamente no se enamoraron en una terraza en Italia.
Como alguna publicidad.
Como alguna publicidad o como alguna película romántica. Uh-huh. Entonces, por eso creo que es una épica romántica sumamente contradictoria justamente con las aplicaciones que tenemos hoy a mano, pero no por eso menos interesante.
En septiembre de 2015, la revista Vanity Fair publicó el artículo titulado Tinder and the Dawn of the Dating Apocalypse, en el que aseguraba que Tinder era el apocalipsis del romanticismo. La red social hizo uso de Twitter para manifestar su postura respecto a la nota de Vanity Fair. Allí, usó la ironía para dejar entrever que el sexo casual había surgido en 2012 con la aparición de Tinder y recriminó a Nancy Jo Sales, autora del artículo, por no haberse comunicado con ellos para que aportaran su punto de vista.
Hay un momento de esta conversación que ya está ingresando en el tramo final, donde nos interesa a las investigadoras, los investigadores, aquellos con los que tenemos el placer y el gusto de mantener este rato de charla. Un poco jugando con el título, el nombre del programa, plantearles qué están tramando, porque acá hay un escalón, o en todo caso una estación de una rayuela que hay que ver cómo continúa. Y Florencia, ¿qué estás tramando? De aquí en adelante, como licenciada en comunicación social, graduada en la Universidad de Buenos Aires, en la carrera que tiene la UBA en su Facultad de Ciencias Sociales.
Era una pregunta que de hecho me hacía Cristian Ferrer, que fue mi tutor, gran profesor, lo tengo que mencionar, obviamente. Hay algo que a mí no tengo, digamos, definido cuál sería el gran paso, porque obviamente lo que me abruma es todos los temas adyacentes que están contenidos y asociados a esta cuestión emocional. Uh-huh. Hay un tema igual que sí me está generando cierto escozor, y es el tema de las comunidades de seducción, que es algo que quizás hemos se ha hablado poco, se ha publicado algunos libros, pero realmente a mí lo que me interesa hoy es justamente ver cómo la tecnología, digamos, ya estudié cómo la tecnología se a través de estas aplicaciones se vende y cómo postula sus ideas sobre el amor, sobre la pareja, sobre la búsqueda del encuentro. Quizás ahora lo que me gustaría profundizar un poco es cómo cambia este protocolo de la seducción con esta influencia tan importante de la tecnología. Uh-huh. Así que quizás esté tramando algo relacionado con eso. Pero la verdad, al mismo tiempo, esta industria emocional que mencioné antes es una industria muy fértil que constantemente presenta novedades y realmente va a traer cosas quizás muy, muy revolucionarias, a las que, bueno, obviamente siempre quiero estar atenta.
Florencia Pavoni es licenciada en Ciencias de la Comunicación Social, graduada en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Pavoni es autora de la tesina Tecnificación y Afectividad, el ideal romántico en las publicidades de Tinder y Happen, representaciones de la búsqueda de un otro en el mercado del deseo.
Hace un ratito atrás arranqué contándote que a veces organizamos estas conversaciones en función de algunas palabras disparadoras. Y ahora ya en el cierre, ¿qué palabra, y tal vez habría que hacer memoria, raconto de lo dicho, no es menor y no fue pronunciada, no fue tratada en este ratito de charla que desde ya te agradezco?
Creo que no mencionamos el tema del rechazo. Rechazo fue, creo, una palabra que se nos pasó. Algoritmo tampoco lo dejamos
por simplemente mencionado.
Sí, lo dejamos simplemente mencionado, pero rechazo, de hecho, es una palabra con la que creo que cierro la tesina, si mal no recuerdo. Uh-huh. A raíz de una frase que me gustó muchísimo, que encontré de Zizek. Él hace una suerte de juego de palabras con esta expresión inglesa fall in love, ¿no? Uh-huh. Uno cae enamorado de alguna forma, y algo que dice Zizek que me gustó muchísimo cuando lo escuché por primera vez es que uno a través de este tipo de tecnologías, de control justamente y también de especulación, uno lo que intenta es sacarle la caída a este proceso de enamorarse, ¿no? Él lo dice en inglés de una forma muy, muy asertiva: we want love without the fall, ¿no? Queremos el amor sin la caída, sin caer enamorados, sin experimentar ese choque contra el suelo, cosa que me parece que es imposible en nuestra experiencia romántica.
Camino por Madrid en tu compañía, mi mano en tu cintura, copiando a tu mano en la cintura mía. A paso lento, como bostezando, como quien besa el barrio al irlo pisando, como quien sabe que cuenta con la tarde entera, sin nada más que hacer que acariciar ceras. Y sin planearlo tú acaso, como quien sin quererlo va y lo hace, te vi cambiar tu paso, hasta ponerlo en fase, en la misma fase que mi propio paso. Oh, oh. Ir y venir, seguir y guiar, dar y tener, entrar y salir de fase. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace.
Tramas. Memorias del presente. Entrevistador Oscar Bossetti. Producción Camila Cataneo, Ignacio Fernández. Locuciones Fernanda Villanueva, Pablo García, Luciana Dátilo. Operación técnica Javier Morillas. Diseño artístico Leonel Córdoba. Producción general Blanca Curia.
Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Camino por Madrid en tu compañía.
www.tramasradio.blogspot.com